Muy buenas noches, hermanos y amigos que nos escuchan. Vamos en esta ocasión, con la ayuda de Dios, a tener una reflexión sobre la carta que fue recientemente publicada. Creo que es interesante que podamos pedirle a Dios la ayuda para entender y para vivir de acuerdo a los consejos que Dios nos da en este documento. El título del estudio es La razón del sufrimiento del cristiano. En otras palabras, el estudio está dado con prioridad a aquellos hermanos que ya están como parte del cuerpo, como iglesia, y que deben de estar entendidos de que la puerta estrecha ha sido abierta, pero que el camino nos lleva a los sufrimientos, a los padecimientos. Por eso el Señor Jesucristo, cuando ya había llamado a sus discípulos, les hace el cuestionamiento individual. ¿Quieres venir en pos de mí? Niégate. Toma tu cruz cada día y sígueme. Esa es la invitación que Dios hace a cada uno de los que aspiramos llegar al final de nuestra carrera y gozar de la gloria eterna. La apertura de la carta está en Romanos 8:18. Dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Esto está en Romanos 8:18, está escrito en la carta. Entonces, leyendo esto, se nos explica, y voy a tratar de leerlo porque es muy interesante cómo se presenta. Dice: el camino de la fe en Cristo Jesús es camino tortuoso, una ruta difícil, con pruebas, llena de adversidades y luchas. Nos llevan a muchas aflicciones y experiencias difíciles de soportar en la carne. Oiga bien, soportar en la carne. Yo diría difíciles, imposibles de soportar en la carne. Con crisis, dice, emocional, física y espiritual, por la importancia y angustia. Nos sentimos solos y abandonados por el mismo Dios. Momentos que oprimen el espíritu, apareciendo como angustias en nosotros. Oiga bien, momentos que abruman nuestro espíritu, perdiendo la motivación por la vida, deseando la muerte. Detengámonos un poco en esto. Creo que los que estamos sirviendo, comenzando de los diáconos para adelante, ya pasamos este momento, porque nosotros, estando en el mundo, estábamos trabajando la fama, el dinero y todas esas cosas que satisfacen a la carne, pero que ahogan el alma. Y por eso es que, como introducción, está dado aquí que nosotros, si estamos en el camino, tenemos que estar plenamente convencidos de que tenemos que cambiar nuestra forma de vida, y nosotros no la vamos a cambiar, sino que es el Señor Jesucristo, por medio de la palabra y por la fe, que nosotros tenemos en la palabra, los que pasamos ese momento que él lo explica la carta en el libro de Job. Y voy a leer Job capítulo 3, verso 11, que nos dice lo siguiente. O sea, Job, usted sabe que es el hombre que fue tentado con autorización de Dios por Satanás. Se le murieron sus hijos, se murieron sus animales y estuvo en la lividia, pero él se sostuvo. Pero él escribía acá, ¿por qué no morí yo en la matriz o experimenté o expiré al salir del vientre? Vea la reflexión de Job. Él venció y luego fue motivado por el enemigo con autorización de Dios y usó como instrumento a su propia mujer. Pero él se sostuvo porque estaba confiando en Dios y luego nos da el final de que fue el hombre que nos da una enseñanza de la fe. Así es que eso es lo que Dios quiere enseñarnos y ahora nosotros estamos siguiendo el ejemplo que tuvo este hombre, que tuvo una lucha muy excepcional, diríamos. Por eso ahora muchos siervos, ahora está con dedicatoria a nosotros. Para ser parte del reino de los cielos tenemos que ser probados. Y aún la introducción viene cuando Dios nos encuentra perdidos en el mundo y nosotros anhelamos encontrar la nueva vida, también nos aflige para que nosotros, ya afligidos, clamemos y entremos a ser parte del reino de los cielos. Y esto es algo maravilloso. Por eso nadie puede estar sirviendo si no ha experimentado ese cambio en su espíritu de ser un hombre terrenal, mundano, buscando glorias y fama en este mundo, para pasar a ser un imitador de aquel que nos enseñó la puerta y el camino, como nos dice en el libro de San Mateo, capítulo 7. Voy a leer verso 13. Nos dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Óigalo bien. La perdición es la que tiene uno cuando está en el mundo, buscando los deseos de la carne, los deseos de los ojos, las vanas glorias de esta vida. Y dice, continúa, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Esta es la palabra de Dios. Así es que por eso dice, muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿Qué pasa en el mundo? Si usted está, llamémosle, en el mundo, el diablo también le aparenta que también tiene que entrar y luchar para ganar las glorias vanas. Si usted se recuerda, para estudiar, había que hacer, por ejemplo, donde yo estuve estudiando, llegaban 500 aspirantes. De 500 se quedaban 100. Y después de la huelga de dolores, quedaban 10. ¿Por qué? Porque había que luchar, había que pelear, había que sacrificarse. ¿Para qué? Para cosas vanas. Entonces, el Señor lo hace, o sea, el diablo es imitador y engañador. Eso es lo que hace el diablo. Pero ahora vamos a seguir estudiando lo que Dios quiere que nosotros entendamos y hagamos como pueblo que queremos estar siguiendo el ejemplo que el Señor Jesucristo nos dio. Él dice, yo soy el camino, Nadie llega al Padre si no es por mí. Entonces, la carta nos sigue enseñando que hay muchos que oyen la palabra y se motivan con un mensaje, con una prédica o por los milagros, pero realmente no han muerto ni han nacido de nuevo. Para entrar uno y permanecer necesita morir y nacer de nuevo. Entonces, ya la prédica ya no es una emoción, sino que es una necesidad, porque nosotros queremos que la palabra haga la obra en nuestra vida. Y entonces nosotros ya entendemos que si hemos entrado a la nueva vida y estamos en ese camino, dice en el libro de Romanos, capítulo 12, usted lo puede buscar, dice: presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, como culto racional. Esta es la invitación que Dios nos hace, y el apóstol Pablo lo escribe a la iglesia de Roma. Y esto es para nosotros. Entonces, cuando uno entra a este camino, padecer, sufrir, eso es lo verdadero. Ahora, el peligro es que el diablo está engañando. Ahora, ser cristiano ya no es como antes. Se burlaban de uno, lo menospreciaban, como dice la palabra. ¿Pero por qué? Porque estamos en el periodo de los engañadores, que dicen, pero que no hacen. Por eso la enseñanza nos lleva a nosotros a encontrar la verdad. Leamos en San Juan capítulo 12, verso 24. Oiga, dice: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Esto es lo que Dios nos dice, para que nosotros sepamos que aquí debemos de estar trabajando, padeciendo, sufriendo, para no dormirnos, para buscar a Dios en espíritu y en verdad a través de la palabra, para que nuestra fe aumente y así podamos llegar al final de la carrera. Esta es la palabra que Dios quiere que nosotros oigamos y entendamos. Entonces, fíjese bien, el que ama su vida la perderá. Usted se recuerda qué hacía antes de haber entrado al camino. Pues se fajaba, como dicen vulgarmente, trabajando o estudiando, porque quería tener, llamémosle, la supremacía de que usted conoce mucho, que usted sabe mucho, que usted tiene dinero y que usted se las puede. Esas son las cosas que el diablo ofrece. Y cuando uno no conoce a Dios, pues ahí va uno engañado. Pero cuando uno ya conoce a Dios, uno ya sabe que el Señor dice: niégate a ti mismo para servir a Dios. Toma tu cruz cada día y sígueme. El Señor fue al Gólgota, murió, pero resucitó. Ese es el camino que nosotros estamos siguiendo. Entonces, Dios nos da a través de la palabra y el Espíritu el vencimiento a la carne, al mundo. Pero ya no somos nosotros, sino es Dios en nosotros y con nosotros. Entonces, aquí nos explica la carta: yo he vencido al mundo. Mientras, aquí nos da el ejemplo de cómo es ese cambio maravilloso que se da en nuestra vida, de ser terrenales y carnales a pasar a ser espirituales. Dice: mientras la leña se consume, acuérdense que la prueba es el fuego, los gases son liberados. Dice: la energía contaminada de la leña es liberada. Esto muestra la separación del alma de la carne, y el fuego es el que la separa. Por eso las pruebas en nosotros son saludables. Por eso dice el libro de Romanos, 8:28, que a los que amamos a Dios, todas las cosas son para bien, son positivas para nosotros, no hay nada negativo, porque sabemos que si Dios está con nosotros, nosotros ya no andamos solos, y vamos a ir con fe, con poder, con paz, hasta el final de nuestra carrera. Entonces, esta explicación es muy buena, dice, porque la prueba es una bendición para la separación del alma de la carne. O sea, antes de conocer a Dios, la carne tenía aprisionada a nuestra alma. Pero cuando vino la prueba, vino esa liberación y ahora nosotros tenemos al Señor Jesucristo con nosotros. Por eso es interesante que los que vamos a entrar a servir al Señor, tenemos que seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, de los apóstoles, de los discípulos y de los que estaban colaborando en la obra, como el caso de los 7 diáconos que fueron escogidos para servir las mesas. ¿Cuál era la característica? 1, tener el Espíritu Santo. Y 2, ser de buen testimonio. O sea, el buen testimonio es la consecuencia de tener a Dios con nosotros. O sea, ya no estamos solos, sino que tenemos la sabiduría de Dios, la inteligencia de Dios, y así es como nosotros vamos caminando para que realmente podamos mostrar que el camino para la vida eterna hay que llevarlo, pero no estamos solos. Y esa aclaración nos la da en el libro de San Juan. Vamos a leer adelantito, capítulo 14. ¿Por qué nosotros vamos en victoria? Porque dice el Señor Jesucristo, se lo dice a los discípulos. Verso 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Se da cuenta lo que Dios le dice a los que hemos muerto y que hemos nacido de nuevo y que ahora ya no estamos solos y tenemos al Consolador? ¿Por qué? Porque dice el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros. Ese mora con vosotros era porque ahí estaban los discípulos y ahí estaba él. Pero ¿qué se dice más adelante? Y estará en vosotros. Eso dice para cuando él resucite y luego nos envíe, de acuerdo a la promesa del libro de Joel, que se escribe en Hechos capítulo 2, que iba a enviar el Espíritu Santo. Eso es lo que dice acá, que él estará ya dentro de nosotros y con nosotros, dice. Por eso dice, no os dejaré huérfanos, verso 18, sino que vendré a vosotros todavía un poco, y el mundo no me verá más, oiga. El mundo no puede ver al Señor. Pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Vea qué cosa más maravillosa. Ahí está hablando de que el Señor Jesucristo con el Padre, pero y nosotros con Él. Eso es maravilloso, son las cosas del Espíritu. El que no conoce a Dios, el que no teme a Dios, el que no ha nacido de nuevo, eso no lo entiende. Pero aquí dice, y verso 21, y el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Cuál es? Es la presencia de Dios en las pruebas, en las tribulaciones, en las tentaciones, como ocurrió con el Señor Jesucristo. El diablo quiso destruir la obra del Señor Jesucristo y se le presenta y le dice, demuestra las glorias de este mundo, y le dice, todo esto te daré si postrado me adorares. Pero el Señor, sabiendo que era el maligno, lo rechaza, y esto es lo que nosotros tenemos que hacer. El maligno está ofreciendo para que nosotros sigamos y vayamos siguiéndolo a él. Pero gracias a Dios, nosotros ya no estamos solos. El Señor está con nosotros. Él nos da la visión de las cosas espirituales. Por eso aquí nos ayuda a entender esta parte cuando leemos en Primera de Pedro, capítulo 1. Aquí nos dice la palabra de la siguiente manera: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, y sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Esto, en realidad, es lo máximo que un hijo de Dios debe de anhelar. Pero no hay que olvidarse. Nosotros estamos sujetos a las pruebas. Y Dios nos está probando en cuanto a la fe, a la esperanza y al amor. Por eso dice que nosotros debemos de conocer los mandamientos, guardar los mandamientos y cumplir los mandamientos. Y el Señor Jesucristo, cuando le preguntaron cuál era el principal mandamiento, los fariseos, para tentarlo, él dice, este es el mandamiento. ¿Cuál es ese mandamiento? No lo explica en el libro de Romanos 3, verso 10. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. En esto, conociendo el tiempo que es hora ya de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas. ¿Por qué? Porque ahí está el diablo. Y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo. No proveáis para los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. ¿Pero qué es lo que sigue? Pero el que hace la voluntad de Dios vive y permanece para siempre. Esto es lo interesante que esta carta nos enseña. Entonces, hermanos, la carta es muy interesante, no solo para leerla. Yo diría, es para reflexionar, pero si usted realmente cumple los mandamientos, los dos principales, amar a Dios y amar al prójimo, usted que ya nació de nuevo, que está sirviendo, claro que está bueno que se vaya a México, a los Estados Unidos a predicar, pero comience con su mujercita y con sus hijos y con sus nietos. Porque si usted los menosprecia, usted no está cumpliendo el mandamiento de amar al prójimo. Por eso esta carta debe de ser leída en casa. Claro que los niños tal vez no lo van a entender, pero van a ver cuál es la conducta del papá y del abuelo en los momentos de crisis, como por ejemplo lo que estamos viviendo. Toda la gente está asustada, toda la gente le tiene miedo a la muerte. Pero nosotros, por la gracia de Dios, ya morimos al mundo. Y nosotros estamos esperando la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y Él nos está probando. Esta es una prueba para la iglesia. Esta no es una prueba para el mundo. Esta es una prueba, ¿por qué? Porque está como señales del fin. La violencia está aumentando, la ciencia está aumentando, el amor se está enfriando, la fe está escaseando. Por eso esta carta vale la pena estudiarla, no leerla, sino que estudiarla, porque aquí solo nos dan algunos pasajes que nos ayudan a entender los principios, pero esto es grande. Hebreos 2:10 dice, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que, habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿Y quién fue? Fue el Señor Jesucristo. Por eso Él nos dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy la puerta estrecha, yo soy el camino angosto. ¿Qué cosa más linda, no? Saber eso, entender eso y vivir esto. Pero eso se hace cuando uno está de veras oyendo la palabra y como dice en San Juan capítulo 12, versos 24 y 25, que debemos de morir para fructificar. ¿Por qué? Porque si nosotros no morimos, no entendemos la palabra, según lo explica la parábola del sembrador. Muchos dicen que de cuatro, tres oyen, uno hasta con gozo, pero ¿qué? Las aflicciones de este mundo botan la fe. Otros, los afanes de este siglo. Otros, los amores, el amor al dinero, que es la raíz de todos los males. Pero cuando uno ya conoce a Dios, pues si no hay, pues gracias a Dios. Y si hay, gracias a Dios. ¿Por qué? Porque a los que aman a Dios, todas las cosas son para bien. Entonces, hermanos, el estudio de la carta es sumamente importante. Estoy diciendo el estudio de la carta, no la lectura de la carta. Bueno, por lo menos es mi defecto, tal vez. Yo no entiendo a veces algo, pero apunto la cita y luego me voy a casa, tomo mi Biblia y comienzo a revisar de acuerdo a la concordancia, y lo que no entendí, Dios me lo va ampliando. ¿Por qué? Porque Él sabe que yo tengo necesidad de conocer la verdad, y si conozco la verdad, yo voy a ser libre. ¿Libre de qué? Libre del mundo, libre de la carne, libre de las pasiones. Por eso el título, La razón del sufrimiento del cristiano, es muy apropiado para el tiempo del fin de la iglesia y el fin de nuestra estadía en este mundo. Así es que le damos gracias a Dios por aquellos hermanos que se han presentado ante esta prueba, que todo el mundo está asustado y afligido. Tienen razón, porque ya les he contado que yo antes le tenía miedo a la muerte de mi papá. No tanto a mí, sino que la muerte de mi papá. Pero cuando ya conocí a Dios, se murió mi papá y gracias a Dios lo enterré. Un par de lágrimas y un par de gritos y sentí la paz, la confianza, el entendimiento que mi papá había muerto, como dice Filipenses. Para mí el morir es ganancia y el vivir es Cristo. Por eso es bueno que nosotros oigamos la palabra, la tengamos y la pongamos por obra. Y eso es lo maravilloso que nosotros debemos de hacer. Porque, ¿qué puede entender un muchacho adolescente? Si él está saliendo de la niñez, y en la niñez, pues claro que la mamá desde el vientre comienza a educarlo. Ojalá que la madre sea una hija de Dios. Y cuando nace, pues a veces lo que hacemos es tomar un idolito, que mi vida, que mi amor, que mi cielo, y cosas que no debieran de ser, porque nuestro amor es Dios. Debemos de amar a los niños, debemos de corregir a los niños, no digamos los adolescentes. Por eso Eclesiastés habla con mucha, llamémosle autoridad, Salomón escribe, cuidado jóvenes y adolescentes, porque todo es vanidad y aflicción de espíritu. Y esto es lo que tiene que estar entendiendo cada padre de familia para detenerse, para reflexionar. Si usted no lo hace, lo más probable es que haya un fracaso en su vida y en la vida de quienes están rodeándolo. Pero si hay unidad en el espíritu, entonces es Dios el que va a estar guardándonos, ayudándonos, llevando la cruz, muriendo a este mundo, pero esperando la promesa de cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. O sea que la carta es muy interesante. Yo creo que vale la pena estudiarla, no leerla. Si usted solo la lee, va a entender algo. Pero aquí se dieron algunos pasajes y una explicación muy interesante. Esa separación de la carne con el alma, eso es interesante, hermanos. ¿Por qué? Porque antes de conocer a Dios, nuestra alma está dominada por la carne. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de este mundo. Pero cuando uno entra ya y Dios nos está probando, por eso las pruebas son bendiciones. Yo digo, las pruebas son, llamémosle, lo que Dios nos da para que no nos olvidemos de que el Hijo de Dios vino a enseñarnos a morir en la cruz, para justificarnos y para enseñarnos. Porque ahora nosotros, siendo hijos de Dios, discípulos del Señor Jesucristo, estamos dispuestos a morir. Por eso nos dice, allá vamos a terminar con eso, en el libro de, vamos a leer, Romanos capítulo 8, dice verso 16. Acuérdense que estamos leyendo el sufrimiento del cristiano. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Eso es importante. ¿Somos hijos de Dios o no somos hijos de Dios? Explica. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Por eso la carta dice la razón del sufrimiento del cristiano. ¿Por qué? Porque Dios nos está probando para ver si somos fieles y para ser herederos y coherederos. ¿Dónde? En la presencia de Dios eternamente y para siempre. Él está con nosotros ahora, pero nosotros vamos a estar con Él allá, todos, unidos, gozándonos si es que realmente hemos entendido que aquí hay que padecer, hay que sufrir, porque el Señor no lo advirtió. Niégate, toma tu cruz, cada día. Y eso es interesante. Cada día, cuando usted abra los ojos, dele gracias a Dios y dígale, Señor, ayúdame a llevar la cruz este día. Y esto equivale a que van a venir las pruebas y puede venir la muerte, pero nosotros ya estamos muertos espiritualmente, pero estamos vivos para mostrarle a la gente que hay esperanza, si hay confianza, pero para eso Dios nos manda las aflicciones, las tribulaciones, las pruebas, las angustias. ¡Qué amor el de Dios para con nosotros! Así es que gracias a Dios, porque el Evangelio de la verdad está. No somos muchos, somos pocos, pero por eso debemos estar peleando para que aquellos que están buscando el camino de santidad puedan ver en nosotros que estamos confiando en la promesa de Dios y que no estamos solos, sino que Él está con nosotros. Por eso dice el verso 18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Es promesa de Dios para los hijos de Dios que sabemos que debemos de sufrir como cristianos. Así es que gracias a Dios por esta reflexión. Y mi recomendación es que realmente se lleve usted a su casa y no sea egoísta. Si usted sabe mucho, enseñe ahí, porque no es lo mismo enseñarle a 5 que a 50. Y si son 2, mejor. Si usted está recién casado, mucho mejor. Y lo mejor es que antes de casarse, haga acopio de la palabra. No te emociones ni por la comida, ni por el vestido, ni por la bebida del día de la boda, no. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas van a venir como una añadidura. Hermanos, que Dios nos bendiga y nos ayude. Amén y amén.